En primer lugar, que para mí como floridense y uruguayo significa mucho hoy, una profunda emoción, estar aquí en esta función. Constituye, como se suele expresar, un muy alto honor que mucho agradezco al señor Presidente de la República, aquí en la Piedra Alta. Parafraseando, es como si una voluntad indoblegable hubiera dicho un día de hace 184 años, sobre esta piedra edificaré mi independencia. Además, no se trata solo de un monumento histórico, sino también de una admirable expresión de la naturaleza. Un monolito de más de 30 metros de largo, recostado aquí a orillas del río Santa Lucía Chico. En esta ciudad estuvo el rancho de Paja y Terrón, en el que se aprobaron las leyes que conmemoramos sobre la Plaza Asamblea. En esa plaza, conocida también como de la Catedral, se inauguró el Monumento a la Independencia en 1879. Allí leyó Zorrilla la leyenda patria. Florida es una ciudad pletórica de símbolos de nuestro mejor pasado. La pátina del tiempo ha barnizado nuestra querida ciudad. Verdaderamente estamos en lo que con felicidad se ha dicho que es un espléndido lugar de memoria. Nos refresca el alma conmemorar un nacimiento. Y hoy conmemoramos nuevamente un nacimiento, el nacimiento de los uruguayos y de los orientales independientes de todo poder extranjero. Como dice el historiador Carlos de Masi, la conmemoración es una forma de poner en escena a la nación, aquí a la nación oriental o uruguaya. Ello es necesario, pero no es fácil. Supone consensos y sentimientos compartidos, procesos de olvidos y de recuerdos, y fundamentalmente un proyecto colectivo y querible. Un día como hoy, pero en 1825, la Sala de Representantes proclamó las tres leyes, la de Independencia, la de Unión y la del Pabellón, que recordamos para poner en escena a la nación, como se decía, como un hito fundamental, de fundamental importancia en la construcción de nuestra identidad, al declarar irritos, nulos, disueltos y sin ningún valor para siempre todos los lazos de dependencia. 30 años después de culminado el ciclo emancipatorio con la Constitución del Estado Uruguayo en 1830, una ley de 10 de mayo de 1860 reconoció el 25 de agosto como la efeméride que conmemora la independencia nacional. Con posterioridad, muchos múltiples eventos le agregaron significación. El Teatro Solís y el Palacio Legislativo, entre otros, se inauguraron en 25. Sin embargo, y como sabemos, y nosotros en esto no podemos esquivar porque hemos sido profesores de historia durante mucho tiempo, como ustedes saben, se ha planteado un largo debate sobre la cuestión de las fechas. ¿Por qué? Quizás también, amén de otros motivos partidarios y no partidarios, porque una cosa es la independencia del Estado uruguayo, que se consumó en 1830, y muy otra la construcción de la nación. La larga marcha en la voluntad de ser libres, uno de cuyos jalones fundamentales hoy conmemoramos, pero la larga marcha que aún en el día de hoy sigue y que procuramos revitalizar, la larga marcha de ser nación, de ser uruguayos, de ser identidad, de ser cada día mejores. Como ese hito ha tenido tanta fuerza, el del 25 de agosto, ha tenido tanta fuerza simbólica y emotiva, ocupó el espacio principal de la memoria y se constituyó en la fecha de la nación y de la independencia del Estado, todo al mismo tiempo. Y así debe seguir siendo. Comparto en esto el punto de vista del historiador, nuestro querido historiador José Pedro Barrán, en respuesta al Senado en 2006. Tampoco, y como decía aquí mismo en 2005, la querida ministra en aquel momento Azucena Berruti, es hora de revivir la anacrónica discusión sobre si ha sido mejor ser un país independiente que haber sido una parte privilegiada de un país más grande, de un país vecino. Si bien en los orígenes esto estuvo planteado, el lazo de confederación no fue viable. Pero a veces los equívocos son explicables, no solo porque una cosa es la construcción de la nación y otra el nacimiento del Estado, sino porque en los orígenes la realidad era muy distinta. Creemos aplicables en otros tiempos conceptos del nuestro y por eso incurrimos a veces en anacronismo. Como nos recuerda José Carlos Chiaramonte, historiador argentino, en aquella época, pueblo era sinónimo de ciudad. Los pueblos que habían reasumido su soberanía a consecuencia de la invasión napoleónica a España eran ciudades políticamente organizadas, convertidas en pueblos libres y luego transformadas en cabeza de provincias. Las naciones, en 1815 a su vez, eran esos pueblos y provincias bajo un mismo gobierno. Las naciones, en aquella época, eran lo mismo que el Estado, que la soberanía o la patria, e incluso que las provincias. Y además, como bien lo establece Gerardo Caetano, la nación es una construcción colectiva, en el sentido de que la identidad colectiva es una construcción social, y esta construcción sigue en el día de hoy. Arranca con el nacimiento como orientales el 28 de febrero de 1811, con esa gesta incomparable que fue el éxodo del pueblo oriental y con el ciclo de luchas, derrotas, nuevas luchas y Estado independiente. Sigue en medio de intervenciones extranjeras y de luchas fratricidas. Pero no somos una nación por regalo o por casualidad. Somos una nación por voluntad de nosotros los orientales que hemos luchado por esto. En esta larga marcha terminó predominando siempre la identidad oriental, matriz de la nacionalidad uruguaya, alcanzada, cuestionada, fortalecida, debilitada y nuevamente fortalecida. Como nación, como uruguayismo, tiene un claro empuje a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Desde este punto de vista se puede coincidir nuevamente con Caetano en que Uruguay, como país, nació antes que los uruguayos en el sentido de una nacionalidad consolidada. Se fue consolidando. También coincidir en que el sentimiento de soberanía, no intervención, delimitación de fronteras económicas, sociales y culturales, integración interna, asimilación de los inmigrantes, escolarización, empuje modernizador y urbanizador, permeó a la sociedad uruguaya en las últimas décadas del siglo XIX y remató su obra en las primeras del siglo XX, con importantes infraestructuras de transporte y comunicación y un desarrollo democrático integrador. A ello siguió la euforia de como el Uruguay no hay, y luego advino la crisis del último medio siglo. Porque todas estas cuestiones son procesos de larga duración, nos parece totalmente acertado el enfoque del proyecto de ley del Poder Ejecutivo enviado al Parlamento, por el cual declara al 2011 como año de la celebración del bicentenario del proceso de emancipación oriental. No estamos hablando de la independencia, no estamos hablando de la nación. Como hemos visto, son procesos diferentes. Estamos hablando de la celebración del bicentenario del proceso de emancipación oriental. La matriz republicana, liberal, democrática e igualitaria con que nacieron la independencia política y a la organización del Estado las repúblicas surgidas de la América sujeta al dominio español se expresó a lo largo de un proceso emancipatorio que integra, pero es más corto que la larga forja de la nacionalidad. El grito de Asensio del 11, el éxodo del pueblo oriental, las instituciones del Congreso de Abril del 13, la provincia oriental autónoma del 15 y su reglamento provisorio constituyen quizás los jalones principales en determinados aspectos y órdenes de la primera revolución oriental. La cruzada de los 33, encabezada por Lavalleja, y las leyes fundamentales del 25 que hoy conmemoramos, la convención preliminar de paz del 28 y la constitución del 30 configuran las referencias más importantes de la segunda revolución oriental. Ambas integran un único ciclo emancipatorio, y ese ciclo emancipatorio es parte del proceso de construcción de la nacionalidad en el que hoy seguimos inmersos. En la actualidad ha cambiado la imagen de nuestra común unión. No estamos ya, por suerte, nosotros los uruguayos, condenados al lamento de los tiempos inclementes que en algún momento, no muy lejano, vivimos. Recordemos que la cuestión nacional retornó como debate sobre la viabilidad del Uruguay en los 60 y tuvo un brutal enfoque en el ciclo de la crisis. La cuestión de la viabilidad, de si podíamos ser y si debíamos ser un país. El horizonte de tristeza retroalimentó el cuestionamiento de nuestra identidad. La idea de que éramos un país inviable, del que más valía irse, caló hondo en nuestra juventud y dividió a las familias uruguayas. Pero la recreación de la esperanza, del imaginario de la esperanza, zanjó el debate sobre la viabilidad. Este es el intangible principal de este periodo. Por eso hoy hay inversión extranjera y propia. Hemos encontrado un punto de equilibrio entre la inviabilidad y el Uruguay eufórico e insular, y por ello frágil, matriz de crisis de identidad y de olas emigratorias. Preferimos la decantación de los constructores de una patria inclusiva, construida con voluntad acerada y metas desafiantes. La construcción de la nación en el actual periodo ha avanzado con la diáspora, con los uruguayos que están en el exterior. Paradójicamente, antes costó la separación de los vecinos, la coincidencia de la nación con el territorio nacional, y después con la emigración. La nación se convirtió en más grande que el territorio. También se fortaleció con el esfuerzo de todos los uruguayos, porque esta es una obra nacional de todos los uruguayos y no solo de un gobierno, con la exploración de nuestra plataforma marítima, con el desarrollo de la infraestructura y de la logística, con el posicionamiento soberano en el caso Bosnia, con las políticas de desarrollo e inclusión, Ceibal a la cabeza, como se ha dicho, y Florida pionera, con la recuperación de las cuestiones de Estado en defensa, energía, innovación tecnológica, protección social e identidad cultural, con la preparación colectiva ante las incertidumbres del siglo XXI, con los avances en integración interna y en descentralización, con la apelación al artiguismo, a José Artigas, y con la recreación de la esperanza. Vamos y tenemos futuro. Floridenses, los orientales estamos forjando en conjunto el proyecto nacional para el Uruguay del tercer siglo. ¡Viva el Uruguay! ¡Viva la independencia! ¡Viva la patria!